Bueno, hermanos, es un placer para estar aquí con ustedes y también para este estudio. Agradezco mucho la invitación de los hermanos de la congregación que me invitó para presentar este tema en este día. El tema mío es cómo podemos violar la autonomía. Cuando estamos hablando de la autonomía, debemos entender que estamos hablando de la independencia, puede decir esto, de la iglesia. El diccionario, él define la palabra como así, de facultad de gobernarse por sus propias leyes. Entonces nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Entonces somos miembros de una congregación y cada congregación es independiente de lo demás de las congregaciones. Primeramente, quiero decir este en cuanto al cristiano. Como nosotros somos cristianos, entonces, este significa que somos sometidos a la voluntad de Dios, de Cristo. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 21 a 23, el punto cuando está hablando a Dios de Cristo, dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre, que es el nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En estos versículos entendemos que Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas y como nosotros como cristianos somos sometidos a la voluntad de Dios o de Cristo y también la iglesia está en el mismo lugar. Cuando uno es un cristiano sabemos que es un siervo de Jesucristo en esta relación que tiene con la iglesia y cuando uno obedece la palabra de Dios entonces se convierte a cristiano, entonces está una parte o se forma una parte de la. Cuando en el día de Pentecostés ellos se bautizaron allí en el libro de Hechos, capítulo 2, entonces el fin de este capítulo dice que el Señor añadía a ellos a la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia y también cuando estamos hablando de la iglesia, toda la obra de Dios o el Señor está terminada en la iglesia. No tenemos un grupo, una cosa fuera de la congregación para llevar a cabo la obra del Señor. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, entonces, puede decir, la cabeza de nosotros, o estamos dirigidos por Jesucristo. Podemos poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando una persona llega al culto un domingo para ofrendar, entonces viene con el dinero para ofrendar en este día. Pero cuando el dinero está en la bolsa del hermano, está en el poder del hermano. Pero también cuando se mete este dinero en la ofrenda, el hermano, el dueño de este dinero, pierde el control de esto. Porque ahora ya pertenecen a la iglesia, está bajo la autoridad o bajo el control, ¿verdad?, de la iglesia. Nosotros somos cristianos, pero también somos miembros de una iglesia, una congregación, entonces estamos bajo el control, ¿verdad?, de los hermanos, estamos cooperando, ¿verdad?, con los hermanos en la iglesia. Podemos ser, nosotros somos identificados con la congregación donde estamos. El apóstol Pablo sabe que cuando uno es un miembro de la iglesia, entonces tiene que llevar a cabo como las obras de la iglesia. En este sentido, como en el libro de Hechos, capítulo 13, el apóstol Pablo estaba allí con los hermanos en la iglesia allí en Antioquía. Pero también tiene una obra para ellos. En el libro de Hechos capítulo 13, capítulo 2 y 3, dice ministrando a estos al Señor, ayudando, dijo el Espíritu Santo, despertarme a Bernabé, a Saulo, para la obra a que los he llamado. Entonces, saliendo, ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, en este punto, quiero notar que cuando Pablo estaba allá, estaba funcionando como un miembro de esta congregación, el Espíritu Santo tenía una obra para ellos. Entonces dice, separarme a Pablo y Bernabé, o sea, Saulo en este punto. Entonces ellos salieron bajo la dirección, o puede ser, fueron enviados, ¿verdad?, por la iglesia allí en Antioquía. Ellos fueron por todas partes allí predicando la palabra. En el fin del capítulo 14, porque estos mismos hermanos regresaron de su viaje y también dio una cuenta de todas las cosas que pasaron en su viaje cuando estaba trabajando. Entonces, la razón que estoy diciendo esto es que nosotros somos predicadores. Entonces, estamos trabajando, ¿verdad?, en cooperación con la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo estaba con los hermanos. Está cooperando con los hermanos en la iglesia en Antioquía. Entonces era responsable, ¿verdad?, a ellos en su obra. Pero también recordemos que cada iglesia debe tener ancianos en la iglesia, ser obispos. La palabra anciano y obispo es la misma palabra, es una palabra sinónimo, es dos palabras sinónimas. Hablando de los ancianos están en la iglesia, ellos tienen su parte y están para dirigir a los hermanos y también para apacentar el rebaño. Como ellos en este punto encontramos los requisitos para los ancianos en el Nuevo Testamento y también los diáconos también y los requisitos para ellos también. Pero los ancianos cierran su propia congregación donde estaban elegidos en esto. Quiero notar en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 16. Aquí dice: también tengo otros mujeres que no son de este redil. También deben traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando Cristo está hablando aquí, dice que tiene varias ovejas que no son de este redil, pero también va a haber un rebaño y un pastor. El apóstol Pablo, cuando él estuvo en la iglesia en Antioquía, estaba trabajando, ¿verdad?, con la iglesia, con la cooperación de la iglesia. Pero también encontramos esto, que los hermanos en la iglesia, los ancianos de la iglesia, ellos funcionan y sirven solo la iglesia o la congregación donde fueron elegidos. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, aquí dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Cuando Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 16, habla de más de las ovejas, que dice que no eran este redil, pero va a ser un rebaño. Yo creo que está hablando del rebaño en la iglesia universal. Pero también la congregación es una representación de la iglesia universal en la comunidad donde está. Y cada una de esas iglesias debe tener los ancianos, como él está mencionado en Hechos 20, versículo 28. Está diciendo que hay un rebaño, entonces los ancianos están sobre la iglesia, sobre una iglesia, una congregación, y no funciona aparte de esto. Y no tenemos un gobierno fuera de la iglesia, de la congregación, solamente aquí en la congregación, bajo la supervisión de los ancianos, cumpliendo cumplimos la obra del Señor. Y también los predicadores estaban trabajando en cooperación de la iglesia y también bajo la dirección de los ancianos también. La iglesia tiene que apoyar a los predicadores y también que mandarlos a predicar, entonces están los hermanos en la forma moral, ¿verdad? Pero también en la parte económica también. Los apóstoles recibieron, el apóstol Pablo recibió de las iglesias cuando estaba predicando la palabra, porque en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 18, habla de lo que Pablo recibió de las congregaciones. Pero no encontramos una sociedad, una ordenación fuera de la iglesia para llevar a cabo la obra del Señor. La iglesia tiene la obligación para cumplir esta obra. Yo sé, en el mundo religioso tenemos dos ordenaciones misioneras, puede decir esto. La iglesia tiene su sede y cosas en este asunto que son contra la enseñanza de la Biblia. Si encontramos, si nosotros metimos en este para tener una ordenación fuera de la iglesia, o los ancianos están cooperando con más de una congregación, entonces es una violación de la palabra de Dios, y puede decirle también que es una violación a la autonomía también de la iglesia. Los ancianos están en la iglesia, pero también funciona o sirve solamente en la congregación donde pueden elegirlos y no extienden más el poder de ellos fuera de la congregación donde estaban ellos y donde fueron elegidos. El predicador, cuando está hablando de esto, él tiene poder de dar en su predicación, pero también él trabaja y funciona bajo el poder, ¿verdad?, de la congregación. El predicador no tiene más poder que la congregación le da a él. Entonces, si cuando estamos hablando de estos puntos, si un anciano sale más fuerte de la congregación para extender su control o su poder, es una violación de la palabra de Dios o la autonomía de la iglesia. El predicador también que extiende más del poder que le dio la congregación, entonces este también era una violación a la autonomía. Y también sabemos una cosa más, que el predicador no tiene poder sobre los otros predicadores. Entonces somos iguales delante de Dios en este punto. Yo creo que podemos poner un ejemplo de esto en el libro de Hechos, capítulo 15, comenzando de versículo 36, encontramos aquí el apóstol Pablo y Bernabé, y hay un desacuerdo que estaba entre ellos. Y dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno de otro. Bernabé, tomando a Marcos, y navegó a Chipre, y a Pablo, escogiendo a Silas, y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Por eso podemos ver que en estos dos, Bernabé y Pablo, Empleó ese problema entre ellos mismos. Pero también notamos que Pablo, a menos que era un apóstol, pero tampoco podía mandar a Bernabé ese asunto, ni Bernabé podía mandar a Pablo. Los dos dicen que llegaron a un acuerdo para separarse. Pablo fue por un lado con Silas y también Bernabé fue por otro lado con Marcos o Juan. Entonces, es un ejemplo de la separación, por decir, entre los hermanos. Entonces, cuando estamos en un punto a mandar una congregación fuera del control de nosotros, por una congregación que quiere poner obligaciones o para mandar a otra congregación, entonces este está violando la autonomía de la congregación. No encontramos ejemplos en la Biblia cuando las congregaciones formaron una alianza, o como puede decirle, como una sociedad para mantener la iglesia o para mantener los predicadores o una obra en la iglesia. Cada congregación es responsable por él mismo. Podemos ver que Pablo recibió un apoyo de varias congregaciones, pero también cada congregación envió directamente el apoyo directamente al apóstol Pablo. No pasa este apoyo a una congregación que juntaron el dinero y ellos mandaron el dinero a Pablo o cualquiera de los otros predicadores. Una razón por la autonomía de la iglesia es para proteger la iglesia del pecado o de una apostasía. Por ejemplo, si la iglesia tenía una sede, entonces esa sede tenía control sobre todas las congregaciones. En el mundo religioso, esa es la cosa en varias de las iglesias del mundo. Pero también, si la sede, si tiene control sobre todas las congregaciones, y manda una cosa que no conforme a la palabra de Dios, entonces todas las congregaciones siguen este mandamiento, este mando de la sede. Entonces el pecado pasa a todas las congregaciones. Pero también hay siempre la posibilidad que se levante un problema, un error dentro de una congregación. Pero también cada congregación es independiente de los otros. Entonces el pecado, por ejemplo, se levanta en una congregación, no va a pasar a otro, o no puede pasar a otro por el mandamiento de la iglesia. No estoy diciendo que no puede pasar el problema de una congregación a otra. Pero también cuando una congregación es independiente y también responsable por sí misma, entonces, yo creo que la posibilidad de error es mucho menos en este punto que cuando tenemos una sede. Cuando uno quiere imponer, una iglesia quiere imponer reglas sobre la otra congregación, entonces es una violación de la autonomía de la iglesia. Pero ¿cuándo debemos pensar en la autonomía? La autonomía no es una licencia para la congregación para ignorar lo que Cristo dice, a lo que la Biblia dice, o ignorar como las congregaciones de la hermandad tampoco. Yo creo que algunos piensan que de esa manera, que si la congregación es independiente de todas las demás congregaciones, ellos tienen derecho para formar sus leyes o organizar la iglesia como ellos quieran. Pero en verdad podemos decirle que sí, de un punto. Pero todos nosotros somos sujetos a la palabra de Dios. Somos sometidos a la palabra de Dios, a Cristo. Entonces la iglesia no tiene derecho para imponer o para hacer cosas que no conformen a la voluntad de Dios. La persona puede decirle que no, yo no quiero nadie o no sea ningún predicador, ninguna anciana, ninguna congregación tiene poder sobre nosotros en esta congregación. Pero yo creo decir, es cierto, es la cosa, pero también todavía tiene que conformarse a la voluntad de Dios y no puede separarse o no puede hacer las cosas que no conforman a la voluntad de Dios. Cada congregación tiene poder, ¿verdad?, para hacer las decisiones, decirle como en los asuntos particulares. Por ejemplo, en la iglesia, en la congregación, la iglesia puede determinar dónde va a congregarse. Entonces puede determinar la hora también que va a congregarse, que va a congregarse por las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, no importa eso. Pero también la iglesia tiene que hacer los cultos dentro del primer día de la semana. Por ejemplo, la iglesia puede decir que vamos a congregar en tal lugar, en tal hora, pero esta hora que va a congregarse, la iglesia va a congregarse, eso tiene que ser en el primer día de la semana. Pero también los cultos de los otros días de la semana también pueden determinar si va a congregarse el martes o miércoles o jueves, como que quieren esto. Entonces es un asunto para la congregación para determinar en esto. Entonces no es una violación para la iglesia, no habría un problema en eso, que la iglesia quiere congregarse a las 9 de la mañana el domingo para participar de la cena y para hacer el culto como en el primer día de la semana. Pero también la iglesia puede también congregarse a las 1 de la tarde, también si quiere. Pero también la iglesia no puede separarse de este regla para decir que vamos en el primer día de la semana, no vamos a congregarnos ese día, vamos a congregarnos el lunes, vamos a celebrar la cena el lunes, vamos a tomar la ofrenda o recibir la ofrenda el lunes. Entonces no puede en eso porque es contra la voluntad de Dios. En la Biblia no tenemos autoridad para la congregación tener las sociedades misioneras, los orfanatos, las sedes, los ancianos controlando más de una congregación, porque esas cosas que no se encuentran en la Biblia y también es una violación a la autonomía de la iglesia. Hay otro punto que quiero notar, es que cuando digo que uno que está fuera, por ejemplo, de una congregación, pero también ve un error en la congregación, entonces la persona puede hablar de este error o anunciar este error a los hermanos, o tiene que quedarse en silencio por eso. Creo que algunos piensan mejor a quedarse en silencio, pero también el apóstol Pablo, cuando estaba en Efeso, entonces él mandó una carta a Corinto para anunciar, ¿verdad?, los errores que está pasando dentro de la congregación allí. Entonces cuando uno habla de un error de la congregación o algo que está pasando en una congregación, no es una violación a la autonomía de la iglesia. Cada uno tiene su derecho para hablar o anunciar este error. Pero ahora, yo quiero unos poquitos minutos, quiero decir esto, que pasa en la iglesia, que cuando tenemos un cristiano en la iglesia que está involucrado en un pecado y no quiere arrepentirse de ese pecado, entonces, ¿qué pasa con la iglesia en eso, la relación que la iglesia tiene con ese hermano? Entonces, la iglesia puede organizar la comunión o el compañerismo de este hermano. Si no quiere reconciliarse, no quiere arrepentirse de ese pecado. Pero también este hermano, porque no quiere arrepentirse, no quiere reconciliarse con Dios, no quiere conocer su pecado, entonces él dice que, mire, si usted no me acepta aquí, voy por otro lado allí. Hay otra congregación, no voy a congregarme aquí. Allí en esta iglesia. Entonces, ¿qué pasa en este punto? La iglesia, ¿dónde fue? Entonces, ¿puede recibir ese hermano o no puede recibirlo? Cada congregación es independiente, entonces ellos pueden hacer la decisión propia. Entonces, cada uno de nosotros, yo creo que conocemos una cosa así, ¿verdad? Es que un hermano se enojó por una razón o un pecado y se fue a otra congregación. Y la otra congregación tiene que hacer la decisión para aceptarlo o para rechazarlo en eso. Pero la otra congregación dice que no, vamos a recibirle aquí, porque usted no es nada malo con nosotros. Entonces, ¿qué pasa de esto? ¿Cuál es la relación que pasa entre esa congregación y la primera congregación? Entonces, la primera congregación tiene poder sobre la otra. Para decirle que no, está malo allí. Entonces, ¿cómo entiendo por medio de la Escritura? Yo creo que la primera congregación no tiene poder sobre la segunda. Pero también la primera congregación puede rehusar la comunión o el compañerismo con esa congregación. Y también como igual con la persona en esto. Yo creo que ese punto ahí es más problemas en las congregaciones que en casi como cualquier otro punto. Cuando tenemos varias congregaciones en un lugar algo cerca, entonces recuerdo que cuando viví en Missouri y había como tres congregaciones que estaban como más o menos como 10, 15 millas entre los tres congregaciones. Entonces unos hermanos tienen un círculo allí, empieza allí, lo pasa a otro y luego que cuando ya terminó con el último tiene que volver al primero porque ellos ya olvidaron lo que pasó ahí primeramente. Entonces ese era un problema grande en ese lugar. Yo creo que ustedes tienen conocimiento de más o menos de eso también. Pero ahora en Missouri no es así ahora. Y cuando uno viene de otra congregación, entonces tiene que salir bien con los hermanos. Los hermanos en la segunda congregación no van a recibirlo a eso. La violación a la autonomía es cuando nosotros vamos adelante más que la Biblia dice. Pasamos más que la Biblia dice. Entonces cuando nosotros tenemos un límite, estamos limitados en eso, no podemos pasar más allá.